Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este nuevo programa de Cero a Aleph, una nueva edición con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, Amelia, volvemos hoy aquí a este programa en el que nos acercas la vida, nos traes aquí personajes judíos, matemáticos judíos, que revolucionaron en su tiempo y que muchos de ellos afectan a la actualidad gracias a sus descubrimientos. Hoy nos traes a Richard Ernest Bellman, aquí en Radio Sefarad, un matemático judío americano que pertenece a la generación de 1920, se puede decir que bastante contemporáneo.
Pues sí, en efecto, y además este hombre revoluciona la manera de trabajar con problemas con ordenador, dado que elabora un sistema por el cual se puede ahorrar mucho tiempo a la hora de llevar a cabo la resolución de un problema donde se repita cierto tipo de proceso. Pero bueno, empezando por la infancia de Richard, él nace en Nueva York en el seno de una familia de origen europeo. De hecho, la familia de su padre venía de Rusia y la de su madre de Polonia. Y creo haber leído que ambos venían huyendo de las persecuciones religiosas porque ambos venían de familia judía. Bellman acude a la universidad acude al instituto, quería decir, en la propia Nueva York, en el centro Abraham Lincoln, y ya desde joven va a mostrar su interés por las matemáticas. Toma parte en la Liga Interescolar de Álgebra y llegó a ser el mejor del concurso. Sin embargo, Bellman no solamente se va a interesar por las matemáticas, sino también por un amplio espectro de materia. Entre otras va a estar la psicología y la física. De hecho, él se decide al principio estudiar para ser físico teórico y elige el City College de Nueva York en 1937 para entrar. Esta era una universidad excelente y tenía la ventaja de ser gratuita en ese momento, lo cual era importante, porque la infancia de Bellman tiene lugar durante la Gran Depresión Americana, cuya consecuencia para la familia fue pasar ciertas estrecheces. De hecho, para su segundo curso se cambia al Brooklyn College porque está más cerca de casa y porque se puede ahorrar tanto las horas diarias de tren de ida y venida como el dinero del billete. Además, este cambio se refleja también en su estudio. Decide pasarse a matemáticas porque le resultan más fáciles y más intuitivas. También en su época en Brooklyn College va a tomar parte en estas competiciones interescolares, específicamente como uno de los tres miembros de su facultad en el torneo de matemáticas Lowell Putman. Bueno, la competición de matemáticas William Lowell Putman, fundada por Elizabeth Putman en honor a su marido en 1927, esta competición va a tener lugar desde 1938 y los exámenes los pone la Asociación Americana de Matemáticas. Está dirigida a universidades estadounidenses y a universidades canadienses, aunque sus miembros pueden ser de cualquier nacionalidad, siendo los premios dinero en metálico para los mejores estudiantes y para las mejores universidades. Y se le concede una beca para Harvard a uno de los estudiantes del top 5. Esto puede resultar llamativo, que sea del top 5 y no justo del primero, pero es que se considera que los 5 mejores no hay uno por encima del otro, sino llegar a esa altura ya es suficiente. Y además, en matemáticas no solamente se valora que la respuesta sea correcta, sino también la elegancia de la elaboración de esta respuesta, la originalidad y la economía a la hora de llevarla a cabo y del tiempo empleado. Bueno, pues Bellman se va a graduar en 1941, después de haber tomado dos veces parte en esta competición, y a continuación va a ingresar en la Johns Hopkins para cursar estudios de posgrado. 3 meses después, Estados Unidos entra oficialmente en guerra y Bellman acepta un puesto de instructor de electrónica militar, específicamente manejo de radio, en la Universidad de Wisconsin como parte de los esfuerzos de guerra. Mientras tanto, va a continuar allí su estudio, obteniendo el máster de matemáticas en 1943. A continuación, es contratado en Princeton para impartir un programa de entrenamiento especial de la Armada. A la vez va a estar cursando estudios de doctorado a las órdenes de Lefschetz, un matemático famoso que tenía bastante influencia y que de hecho fue el que consiguió que lo metieran en este programa de Princeton, con una tesis que presenta en 1946 sobre estabilidad en soluciones de ecuaciones diferenciales. Bueno, ¿por qué va a tardar tanto tiempo, y eso de tanto tiempo lo vamos a poner entre comillas, en presentar la tesis? Bueno, pues porque entre 1944 y 1946 fue reclutado por el ejército americano y puesto a trabajar en el proyecto Manhattan, en particular en problemas de física teórica, por estar ya en parte familiarizado, junto con su director de tesis, junto con Lefschetz, con objeto de resolver ecuaciones en derivadas parciales que él va a hacer al estilo matemático. Es decir, los físicos del proyecto en el que estaba trabajando le piden que les proporcione soluciones numéricas aproximadas, pero él va más allá y consigue resolver varias de estas ecuaciones en derivadas parciales integrando, lo cual mejora mucho la reputación entre sus pares, porque es el equivalente a resolver un problema muchísimo más grande y luego particularizar en un caso concreto. Tras ser desmovilizado, vuelve a Princeton y acaba ocupando un puesto como profesor asistente de matemáticas hasta que en 1948 decide trasladarse a Stanford como profesor asociado. Estando en Stanford cuando tiene la oportunidad de trabajar en la corporación RAND, recomendado por Ed Paxton, que llevaba trabajando en esta corporación desde el 47. Bueno, la corporación RAND, que debe su nombre a la idea de Research and Development, investigación y desarrollo, es consecuencia de la locura investigadora que caracteriza la Segunda Guerra Mundial con objeto de coordinar investigación científica y necesidades militares, que en ese momento tenían que ir muy de la mano. Actualmente va a ayudar al gobierno americano en la toma de todo tipo de decisiones, no solamente militares, aunque sí que es cierto que parte de sus investigaciones son actualmente clasificadas. Bueno, Bellman va a comenzar a trabajar en calidad de consultor para RAND en el verano de 1949, aunque unos meses después va a volver a Princeton para pasar un año trabajando en un proyecto relacionado con la bomba H. Va a recuperar su puesto en Stanford un tiempo después, donde va a trabajar con carácter fijo. Él ya tenía lo que se llama un trabajo fijo dentro de lo que cabe. Y sin embargo decide abandonarlo con carácter definitivo en 1952 e irse a trabajar a RAND durante 13 años más como investigador matemático. Su trabajo se va a centrar en tres aspectos de la matemática aplicada: programación dinámica, teoría de control y sistemas de respuesta tardía. La programación dinámica es un método para disminuir el tiempo de ejecución de un algoritmo mediante el uso de lo que se denominan subproblemas y subestructuras óptimas, entendiendo como un subproblema a los pequeños problemillas o situaciones particulares que surgen al resolver un problema grande. Es decir, vamos a poner un ejemplo veraniego. Imaginémonos que nos decidimos a irnos de vacaciones. Eso trae consigo un montón de cuestiones, ¿no? ¿Dónde te vas? ¿Cuántos días? ¿Quién te va a regalar las plantas? Bueno, pues es mucho más fácil, mucho más corto resolver este problema encontrando una solución para cada una de las cosas que surgen en vez de intentar encontrar una única manera de resolverla todo de golpe. Además, una vez separado en trocitos manejables, es más fácil o más bien es posible encontrar soluciones óptimas a nuestros problemas. Si unimos todas nuestras pequeñas soluciones óptimas, nos sale la solución global, que además va a ser la mejor. En nuestro ejemplo, seguro que antes o después podríamos encontrar un agente de viajes que se prestara a regarnos las plantas cuando estuviéramos fuera, pero ¿hasta qué punto va a ser su oferta la mejor, económicamente hablando? Pues lo que hacemos es eso, partirlo en trocitos y unirlo todo. Lo cual en su momento parece, bueno, y de hecho ahora parece una obviedad, pero hasta que alguien no llegue y se pone a llevar a cabo este algoritmo, esta idea, no se sabe si funciona o no. Y de hecho es mejor encontrar una persona para cada cosa, un sistema para cada cosa, y además en matemática está la cuestión de que a veces los problemas se van a repetir y el proceso permite guardar la solución, el método en que se ha solucionado este problema, para usarlo más veces si esta cuestión surge de nuevo. Lo que se llama el fenómeno de los problemas superpuestos, que permite además ahorrar mucho tiempo, porque una vez que lo has resuelto lo único que tienes es que ejecutarlo para cada una de las pequeñas cuestiones. Bueno, por su parte, la teoría de control va a lidiar con el manejo de sistemas dinámicos, máquinas, por ejemplo, construyendo dispositivos que incorporan distintas técnicas matemáticas para influenciar el comportamiento de estos sistemas y que se logre el fin deseado. Y por último, sea o no automático el control, suele haber un periodo breve entre lo que ocurre, un incidente, podríamos decir, y los efectos de reajuste que se tienen lugar para reconducir la situación. Bueno, pues para evitar efectos catastróficos o meramente inconvenientes provocados por el retraso entre el suceso y el ajuste, se estudian los momentos óptimos en relación con el entorno para que un mecanismo de control se ponga en marcha. Bueno, pues el método de programación dinámica, el primero de los tres que he mencionado, lo inventa y lo desarrolla Bellman en la década de 1950 y va a tener numerosas aplicaciones en ingeniería, en informática, en economía y un largo etcétera. Y en general se va a poder aplicar en cualquier entorno donde puedas dividir un problema grande en trocitos, en subproblemas más sencillos, de manera recursiva. En 1965, y después de haber estado trabajando 13 años de golpe en RAND, Bellman decide aceptar un puesto de profesor de matemática, ingeniería eléctrica y medicina en la Universidad de Southern California. El título puede sonar llamativo, pero es que la investigación de Bellman, como he mencionado antes, abarcaba un amplio espectro de temas, tanto dentro como fuera de las matemáticas aplicadas. Cabe destacar su interés por la teoría analítica de números, esto dentro de matemática pura, que como él indica en su autobiografía, fue la rama que originalmente a la que originalmente se creía destinado y a la que él volvía de vez en cuando. Pero este tipo de matemáticas, aunque suelen tener su aplicación, no es tan visible como las matemáticas aplicadas. Y de hecho, él cuando decide ponerse a investigar en RAND y con respecto a sistemas operativos, va buscando eso, va buscando solucionar problemas de la vida real. Bueno, un par de años después, en 1967, ayuda a fundar y se hace editor de la revista Mathematical Bioscience, que trata las matemáticas aplicadas a investigación médica y de biología. Y poco después empiezan a llegarle los premios en reconocimiento a su carrera. Por ejemplo, en 1970 recibe el primer Norbert Wiener Prize, que se concede, y también va a recibir el primer premio Dixon por la Universidad de Carnegie Mellon. En 1973 va a ser elegido para la conferencia ALSA por la Sociedad de Ingenieros Biomédicos y va a ser nombrado miembro de distintas instituciones, por ejemplo, miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias en el 75, miembro de la Academia Nacional de Ingenieros en el 77, en 1980 lo nombran miembro de la Sociedad de Biología Matemática y en el 83 de la Academia Nacional de Ciencias. Y esto solo por nombrar algunos de los reconocimientos que recibe. Bueno, ¿cuándo tenía tiempo para recoger los premios? Sencillamente no tenemos ni idea, porque debía de pasarse todo el tiempo investigando para lograr escribir los 621 artículos, 42 libros y 21 traducciones de libros escritos en solitario con otros autores. Yo, sinceramente, hasta ahora en el programa nunca había cruzado con nadie que hubiera escrito tanto.
Igual encargaba también, ¿no? Como antes hablábamos de la distribución de las tareas, encargaba a alguien para que lo recogiera por él.
Debe ser, porque es masivo, o sea, solamente 600 artículos, imagínense. Uh-huh. Y eso además teniendo en cuenta que en el 73 le diagnostican un tumor cerebral y en la consecuente operación para quitárselo, aunque consiguen hacerlo, le dejan graves secuelas físicas que van a afectar severamente su movilidad. Sin embargo, mentalmente va a seguir igual de brillante. Entre la operación del 73 y su muerte en 1984, va a escribir en torno a 100 artículos, un poco menos que la sexta parte de su producción total. Y además, durante la época en que pudo, se aseguró de viajar muchísimo, dando conferencias tanto en África como en América y en Europa.
Muy bien, Amelia, pues muchas gracias, como siempre, por acercarnos hasta Radio Sefarad, la vida de matemáticos con origen judío, que, bueno, revolucionaron en muchos casos este ámbito matemático. Muchos de sus descubrimientos, ¿no?, llegan hasta nuestros días, hacen que nuestra vida sea más fácil en algunos casos, pero siempre son interesantes allá donde toquen, ¿no?, esas ramas de la matemática que hacen que este programa continúe con Amelia Muñoz García y con todos los oyentes que están aquí con nosotros escuchando este De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo. Gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.